Estamos escuchando No Te Va a Gustar haciendo Tirano, versión otras canciones, disco acústico que lanzaron el año pasado. Y esto sí tiene directamente que ver con la columna de Ana Müller. Y nos dirá por qué.
¿A qué viene?
¿A qué viene?
Bueno, un poco lo charlamos el jueves pasado y viene a pensar esto de las conducciones, sería, ¿no? Un poco. La propuesta es conversar sobre qué pasa con los liderazgos, cómo nos construimos estos nosotros que vamos siendo, con las desilusiones que eso implica, con las rupturas que eso implica, y también con las demandas, ¿no? Me parece que el tema de No Te Va a Gustar, a mí me impactó mucho, lo escuché por primera vez en un programa de televisión, que hacían como un recopilado de, en ese momento me parece que era la guerra de Irak, de todo el avance sobre Estados Unidos, sobre los territorios y las poblaciones, y estaba directamente enfocado a la violencia ejercida desde Estados Unidos hacia los otros pueblos, ¿no?
Sí, con este esta pienso en esta histórica visión de Estados Unidos como el liberador del mundo, ¿no?
El administrador de los derechos y las democracias y las libertades.
Alejado totalmente de lo que se puede conocer como la tiranía, ¿no?
Sí, bueno, alejado depende desde qué lugar lo miremos.
Por eso, esa representación hollywoodense, Estados Unidos
exacto.
Es
pero el superhéroe. Muchos de que nosotros sabemos que ese ejercicio ha tenido distintas estrategias, pero esa incidencia en la política internacional ha sido siempre muy tirana y muy, digamos, definida sin muchos espacios de conversación. Digo, los golpes de Estado en América Latina hablan mucho de eso históricamente, y también las maneras en que la política monetaria y la incidencia del FMI ha ido de alguna manera condicionando nuestros desarrollos económicos. Pero en realidad la propuesta no es hablar de Estados Unidos, sino un poco venía como desde dónde apareció este tema, por lo menos en mis emociones, y todo lo que eso implicó. Pero pensar en la tiranía es también pensar en la construcción colectiva, ¿no? Digo, como una de las opciones o las discusiones que hay para tener. Y un poco esto de pensar dirigencias, líderes, viene de una angustia profunda de estos tiempos que no sé si tienen que ver con lo pandémico o no, pero sí con las transiciones, y con pensar los sistemas participativos y democráticos, pero a su vez también pensar en cómo eso se construye. Lo hemos conversado algunas otras veces en los lugares, cómo se van legitimando, condicionando, cómo se van ampliando. Y me parece que ahí hay una clave muy interesante, que es pensar qué tipo de diligencia estamos pensando construir, qué queremos. Digo, en un tiempo en donde el coaching arma fuertemente las referencias, ¿no? Y se empapelan las ciudades con nombres, las construcciones colectivas, ¿dónde quedan? ¿Dónde pasan? ¿Qué nivel de incidencia hay en la ciudadanía? Parece que no es una pregunta menor. Digo, después tenemos otras estructuras, la clásica idealización de la mirada asamblearia permanente, el todos y todas podemos participar directamente, que también sabemos que en la escala que somos es extremadamente diferente. Digo, me parece que es parte una también de las problemáticas fuertes que autoconvocados viene teniendo en todos estos años, digo. O que el 2001 y ¿no? La toma de las calles, o la explosión de los grandes conflictos populares, tienen un impacto muy fuerte, pero también como un globo que se desinfla muy rápido. ¿Por qué? Porque ponernos de acuerdo entre un montón es mucho. Pero no solo por eso, sino porque pasan dos o tres cosas también de las cuales muchas veces no se habla. Se habla en términos generales de quién toma el protagonismo, pero no de qué significa no tomar el protagonismo. O por qué hay muchísimas personas que no quieren directamente organizarse o asumir roles protagónicos, ¿no? Pero sí acompañar, sí incidir, sí discutir. ¿Qué tanto las organizaciones políticas y sociales están abiertas a esa posibilidad de construcción, de disidencia, de conversación? Digo, cómo la historia y los movimientos, las transformaciones, se dan también en las estructuras políticas, más allá del marketing y el coaching. Sí. Me parece que son como puntos bien distintos, digo, en muchísimo, creo que en toda el ala política, en todas las alas políticas, el feminismo, por ejemplo, es un gran disruptor de así ya no queremos seguir, ¿no? Digo, hay un montón de compañeras y no compañeras, gente con la cual no tenemos ningún punto de acuerdo, que ha salido a decir en sus propios espacios políticos, así ya no. Sin embargo, dentro de las estructuras políticas, eso no es que una vez que se enuncia, se toma y se hace acto, se hace práctica, se hace carne, ¿no? Ahí hay una deficiencia todavía muy grande de los distintos sí. sectores políticos. Pero pensamos en las dirigencias, en las representaciones, porque son espacios legítimos, digo, particularmente, y esto conversándolo un poco con mi hermana, que en muchos casos ha sido una referente para mí, una dirigenta para mí, en construcciones que hemos hecho conjuntas. Y pensaba que sí, que efectivamente, como comunidad, como organización, me parece que es súper importante entender el lugar y aceptar el lugar de de líderes, ¿no? Creo que tenemos como distintas polarizaciones sobre qué significa ser un líder, esto desde la tiranía al populismo, sí. a
que ¿no? el ejemplo más importante, creo, del último tiempo, no dejando de lado Evita, por supuesto, es el de la actual vicepresidenta, que,
sin duda,
quien es alguien que ha tomado el poder de una manera, me parece muy bien como lo ha hecho. Pero rápidamente ha sido asignada como la tirana, la...
Bueno, hay una fuerte connotación entre... Digo, ahí yo estoy segurísima que hay un componente muy fuerte que tiene que ver con el machismo, sí. además de su propia capacidad de liderazgo y construcción. Muchos de nuestra generación, que vino con los 90, el neoliberalismo, los saqueos, el 2001, la explosión, el descreimiento absoluto de las instituciones... como punto de encuentro, articulación social y justicia social, encontramos por ahí en esa referencia como el despertar de un montón de emociones que no lo despierta cualquiera, mucho menos a partir de un aprendizaje de sí. coaching o tutoriales que te expliquen cómo ser con tu ascendente, trabajarlo bien para...
El coaching es muy volátil, o sea, cuando sacan un poquito del lugar, fuiste... quien tiene y maneja el discurso o las ideas sobre todo y el discurso para bancarlas, es mucho más difícil hacerle frente. Y lo de la tiranía también, en este tiempo, ¿no? Y con el ejemplo que traje a colación, me parece que también se busca confundir, ¿no? Tildando de tirana, en este caso, a la actual vicepresidenta, confundiendo tiranía con decisión o con justamente empoderamiento. Pues yo creo fervientemente que, si bien las construcciones son colectivas, y creo exclusivamente en las construcciones colectivas, pero alguien tiene que tomar la decisión en un punto, si no, para mí, se hace una bola de indecisión y damos vuelta y no llegamos nunca a nada, y yo banco a quien dice, es por acá y nos vemos. Díganme sí, tirana, díganme lo que quieran, pero es por acá.
Traigo dos o tres elementos, ¿no? Yo vengo de distintos procesos organizativos, no tanto partidarios, sino, bueno, colectivos. Y en muchas de esas oportunidades, bueno, y dando clases también de comunicación comunitaria, en donde el horizonte de la horizontalidad y la participación es siempre un horizonte armonioso, amable. Y muchas veces yo pongo en discusión eso, diciendo como... Para mí en el neoliberalismo nos vendieron que mientras los progres, la gente crítica que busca la transformación, se pone de acuerdo con el consenso, hay otros que toman la decisión rápidamente y actúan, digamos, ¿no? Fue una pequeña trampa, digo, para escucharnos y para enunciarnos, pero también para mantenernos entretenidos hacia un horizonte que nunca resuelve. Porque el consenso como construcción... está muy bien, pero pensemos en un consenso de 42 millones de personas con edades, con trayectorias, con necesidades, contrapuestas, ¿no? Con intereses contrapuestos. Más vale que ese consenso no va a existir. Sí va a haber puntos de encuentro y de desencuentro. Entonces, por un lado, sí creo que hay una tremenda idealización de la construcción colectiva como idealizada, casi inaccesible, ¿no? Como los formatos de mujer en las que también en los 90 se impuso. Nunca nadie llega a hacer eso, ¿no? Y es un gran camino al fracaso y el reclamo permanente. Lo mismo pasa con la horizontalidad de la participación. Sin embargo, creo, estoy convencidísima, que las buenas líderes y los buenos líderes, los que tienen, es siempre una capacidad de escucha, de conversación, de intercambio con las bases, con los distintos sectores. Y veo con mucha preocupación que sean hoy las redes o los medios o las encuestas, no solo hoy, ya hace mucho tiempo, quienes son los interlocutores con esas bases, ¿no? Porque en principio son construcciones muy complejas, pero también muy orientadas. Entonces, cada quien va a escuchar lo que necesita escuchar y por ahí no lo que en realidad se está queriendo decir. Por otro lado, me parece que es muy importante pensar, cuando pensamos que hay liderazgos, gente que toma decisiones, que asume esas responsabilidades, porque no solo tiene que ver con una cuestión de ego. Claramente, lo que la política chupa o la participación en organizaciones sociales chupa de la vida de las personas es muchísimo. Digo, tenemos una construcción de que solo es acceso al poder, a la fama. Digamos, muchísima gente que participa de esos espacios deja su vida en pos de eso. Y no es menor. Y por eso también hay un montón de otras montones de personas que deciden no ocupar esos lugares ni disputarlos y que creen que es importante que alguien los identifique, los referencie, ¿no? Vaya haciendo ese camino. Parece que son como dos tensiones distintas, pero que son interesantes también de designar. No todos y todas queremos ser líderes. No solo tiene que ver con una cuestión de poder, sino también de querer. No todo el mundo, uno lo ve en un centro vecinal. Hay vecinos que quieren participar, pero quieren participar limpiando la plaza, no quieren administrar, no quieren tomar decisiones. Y es parte, y es legítimo, digamos. Pero bueno, también en eso, como ciudadanía, tenemos que hacernos conscientes de que asumir que hay gente que organiza es buscar los mecanismos para que esas conversaciones se den y no solo esperar que esos liderazgos interpreten astrológicamente lo que estamos demandando. Sí me parece también que hay un conflicto muy grande entre los sectores de poder y abrir la capacidad de escucha y de conversación y a su vez de transformación. Digo, daba el ejemplo del feminismo, pero me parece que tiene que ver con un montón de otras cuestiones también, de cómo se designan quiénes van a ser los y las elegidas, de qué manera. Bueno, el cupo femenino en la política es un signo impresionante de fracaso durante un montón de años, ¿no? Está por ley, es no sé qué, y así todo es una lucha tras otra y muchas veces es un puesto no por las compañeras, pero sí por un montón de compañeros y de dirigentes, es un puesto fantasma. Digo, una sabe perfectamente que en los espacios políticos y organizativos el rol de las mujeres y la participación de las mujeres es siempre, siempre gana por goleada, porcentualmente. Sin embargo, en las mesas de decisión, de poder, de conversación, de discusión, ¿no? Muy pocas veces son tomadas, más allá de ser secretaria o asistente.
Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo estoy en un partido y ponele, yo cuando sugiero, tronco de bola. Pero si yo le digo, che, y si sugerís tal cosa.
Sí, sí, la interlocución es escandalosa, todavía a esta altura. Y digo, y estoy segurísimo, no solo pasa en tu caso, sino en todos los casos. Digo, si uno se va para la derecha o para, los sectores de izquierda, incluso hasta los sectores no partidarios, eso se repite cotidianamente. Y los liderazgos me parece que son cruciales, son importantísimos que entendamos que están ahí, que se construyen, que no es azaroso, que, pero que a su vez también son decisiones de poder, y es cómo se va construyendo eso. Me parece que en el caso que vos decías, Tomás, de Cristina, fue muy interesante cómo durante mucho tiempo se dijo que en realidad era alguien puesto por Néstor y no por su propia construcción. Me parece que en parte la generación de pasiones a favor y en contra de Cristina ha marcado una tendencia muy fuerte como sujeto político. Digo, muchas veces conversando con otros, yo digo, para mí de acá a unas décadas vamos a el rol de Cristina en la política argentina, a mi criterio, ha sido más trascendente que el propio Perón, ¿no? Bueno, eso, imagínate que
más, pero principalmente, a ver, nosotras como mujeres y también nosotros como generación que ha vivido esta época. Sí. Y me parece que también tiene que ver con eso, o sea, el kirchnerismo o los gobiernos de Cristina y de Néstor ha trascendido al peronismo, o sea, han superado al peronismo en cuanto a adquisición de derechos. Durante el peronismo se aprueba el voto femenino y todo esto, pero durante el gobierno de Cristina principalmente, o sea, pero muchísimos más ampliación de derechos hacia las mujeres que en cualquier otro gobierno.
Y como personaje político, ¿no? Digo, además de la acción concreta de redistribución, bueno, hay muchas cosas se parecen también, de acceso a la vivienda, de conquista de derechos de sectores que estaban como desplazados.
Sí, parece un montón, pero analizándolo y con el paso del tiempo también, es lo que siempre te hace caer esa ficha, ¿no? Y el ser contemporáneos a estos procesos, me parece que también tiene mucho que ver en eso. El otro día recomendamos aquí una nota que leímos en la revista Anfibia, nota sobre Máximo Kirchner, ¿no? como la figura que no vieron venir. Hicimos un análisis como que en realidad sí lo vieron venir, por eso le pusieron la traba. Destacaba justamente en palabras o en dichos del propio hijo de la actual vicepresidenta que él, muy en contra de lo que él pensaba, él creía que si su mamá iba como candidata a presidenta, ganaba igual. Él lo manifiesta como el hecho político más importante, no el hecho, sino el
gesto
o el paso al costado más importante de la historia de la política, y coincido. Y ahí también ves una estrategia política de las mejores que se ha visto en el último tiempo, digo, esta decisión que nadie se esperaba, ¿no? De llevar a Alberto Fernández como candidato y volver a tomar el control. O
sí,
el
construir mando, alianzas construir, que ella no podía, digamos, ¿no?
Exactamente, ¿cómo fue algo que no vieron venir, terminaron ganando las elecciones.
En primera vuelta.
En primera vuelta. Y eso es el hecho político, pero sin duda más importante de este último, de esta década, ni hablar. Y después veremos con el tiempo y con la construcción y con lo que venga después de todo este periodo, en qué lugar ocupamos ese hecho político. Pero realmente es de los personajes políticos más importantes de la historia de la Argentina, a favor, en contra, lo que te guste.
No, o sea, como movimiento es impresionante. Me parece que también dentro de esa primavera latinoamericana que vivimos, hace unos años la aparición de diferentes tipos de liderazgo y la complementariedad de esos liderazgos entre, digo, a quien le guste y a quien no, digamos, entre Chávez, Lula, Evo, Cristina, digo, me parece que también habló como de distintas miradas, y creo que ahí hay una tensión bien interesante, ¿no? Sobre el populismo como proceso de construcción de liderazgos, que algunas veces lo hemos cuchareado, hemos tratado de empezar a conversar, pero poco. Pero esa mirada tan distinta que hay con, por ejemplo, los países de Europa, en donde la asociación directa al liderazgo fuerte les produce, por su propia historia y su mirada geopolítica del mundo, un montón de connotaciones peyorativas, de digamos. Y teniendo algunas conversaciones con colegas de otros países, de Italia, de España, en donde empezás después de una jornada de trabajo, yo te tomas una cerveza y te dicen, che, bueno, contame un poco qué es el peronismo, y decís, ay, bueno, claro, ya arrancamos como con todas las complicaciones. Un poco la definición con la que yo me sentía más cómoda es, no pueden seguir pensando el populismo en los términos que ustedes lo piensan, porque su populismo mató y nuestro populismo habilitó derechos, muchos, y en grandes, digamos, y en muchísimos casos, fue matado, fue asesinado, fue perseguido. Entonces me parece que ya de por sí, aunque sea una misma palabra, significó y fue experiencia de maneras tan distintas que esa conversación hay que darla. Entiendo que dentro de las impresiones y emociones de cada pueblo, eso va hacia lugares muy diferentes, pero es una conversación también de reapropiación de algunos trayectos y algunas historias. Sin embargo, la preocupación no solo tiene que ver con hacer como un recuento sobre la importancia y las participaciones, sino hay una preocupación latente, que es que en este periodo, y no sé si por pandemia mediante y virtualización, qué sé yo, la desconexión que hay de muchas dirigencias con las bases o con la ciudadanía es muy preocupante. Y sí me parece que es para que, digamos, es un reclamo efectivo, y lo digo desde distintos lugares. Lo digo, digamos, el nivel de centralidad porteñocéntrica que hay en estos últimos periodos es agobiante, es preocupante, sí. No está bien. Hay muchas preocupaciones que son genuinas de allá, pero no son las nuestras, y que eso en un país federal hay que disputarlo. La construcción de quién define, de qué manera, me parece que ha dejado de desilusiones muy profundas a muchos compañeros que militan y muchos que hoy por hoy no militamos orgánicamente en espacios políticos, pero que nos digo, la elección provincial habló sí, claramente de eso, de una desconexión sí. brutal. Y bueno, no hay líderes sin pueblo. También,
lo que se viene, y la nacional, ¿no? Con la representatividad va a ser muy parecido. Hay, es complicado. Bueno, a propósito de eso y de la no federalización o la porteño centralismo, estuvimos charlando aquí de la nota que dio María Eugenia Vidal sí. en el ciclo de elecciones que está haciendo Julio Leyva. Muy interesante.
El negro Leyva de Panda era otro. Es otro. Se fue para arriba, de claro. Panda, concejala.
Sí. Y vos escuchás la nota a María Eugenia Vidal y decís, wow, la voto. ¿Viste? En esa capacidad de construir este discurso. Está muy bien la nota, va haciendo un recorrido. No profundiza demasiado Julio Leyva en las preguntas, pero es
y
el
Vidal
ciclo.
Tampoco, porque si debería profundizar obvio. Es donde se ven todas las contradicciones.
Claro, vos hablás acá de eslogan. Hablamos, bueno, de conducción, que ella también en un momento fue tildada de tirana, si querés, porque es la leona del conurbano, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando la empiezo a escuchar, también habla de feminismo, ¿no? Como una postura muy bien posicionada en favor del feminismo, porque sus hijas son pañuelo verde. Empieza todo un discurso muy distinto al que traía en alguna época. Y claro, y en un momento digo, pero claro, esta candidata se candidatea como candidata a diputada nacional por CABA. Le está hablando a Buenos Aires. Claramente la van a votar. Y vos decís, ¿por qué? Y porque Buenos Aires tiene ese perfil. Fumo porro, soy libre, que es como la frase por excelencia que salió, que es un poco más extensa, está un poco sacada de contexto, pero es lo que quiere decir en definitiva. Yo fumo porro, soy libre, pero yo me distingo del conurbano, me distingo del interior, y lamentablemente, y no quiero ofender a nadie, pero el porteño medio tiene esa mirada, y él está hablando a esa persona, porque este ciclo se ve acá en Salto, obviamente, porque es por internet, pero mayoritariamente está dirigido a un público porteño. Entonces es claro hacia dónde dirige el discurso ahora.
Y pasa algo muy muy zarpado con los organismos nacionales, como con los partidos, como los sindicatos, ¿no? Uno puede revolear para todos lados. Nos tienen que apadrinar, ¿no? Vamos en función de a dónde ellos nos apadrinen. Y muchas veces ni siquiera saben a quién están apadrinando. Y me parece que eso es muy complejo. Pareciera ser que somos como las hermanas menores a quienes hay que ir dándole las directivas. Y en eso me parece que los liderazgos se están tirando un poco a chantas en función de la agenda de contactos construido. Pero que eso tiene un costo muy alto para la ciudadanía y también para ellas mismas, ¿no? Me parece que si no revisamos eso a tiempo, vamos a entrar en problemas serios en cualquiera de los sectores políticos. Porque vuelvo sobre algo, digamos, una cosa es esto, copiar eslogan en función de lo que las encuestas dicen. Pero en términos generales, la construcción de liderazgo va mucho más allá de una trascendencia, digamos, temporal de eslogan. Tiene que ver con convicciones, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con creer en algo y en alguien, básicamente. Y en la medida en que vos quedás afuera de todo lo que se dice o sentís que todo el tiempo te están mintiendo, ese liderazgo se pierde. El liderazgo no es un pacto para siempre. El liderazgo es algo que se construye, es como el amor, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, tiene su fin, tiene su giro.
Su objetivo. Bueno, a propósito de
y
eso.
Su límite.
A propósito, antes que se nos termine el programa, mensajes que llegan. Un líder tirano que cambió nuestras realidades. Menem cambió el sistema educativo, reformó la constitución y murió siendo senador. Estaría muy bueno poder educar desde el método y no desde el objetivo. Hermosa columna de Ana, nos dicen por acá.
Muchas gracias. Y yo no sé solo si del método, vuelvo ahí sobre la atención, ¿no? Uh-huh. Me parece que los objetivos y los para qué son cruciales para pensar qué métodos usamos. Igual, para mí es fundamental la comunicación en todo proceso, también en los procesos políticos. Y en eso iría con esto de las semanas, las candidatas y qué sé yo. Iría un poco hacia, bueno, la que fue el momento la semana pasada con Tolosa Paz, que es un personaje de estos nuevos que apareció también desde la política porteña. Creo que conocemos más las declaraciones de los candidatos que nosotros no podemos votar. No, ya hace muchos años que me pasa que quiero votar candidatos que están en otro lado, ¿no? Lo cual habla de que hay una enorme deficiencia acá de representatividad.
Sí. O
y
un
que
código
es muy
postal
preocupante.
Diferente.
Sí, no, un gasto innecesario, sí. Realmente. Pero bueno, hay personajes que yo me referencio fuertemente. Fue muy simpático lo de Tolosa Paz en cuanto al garche peronista. Y me parece que como metáfora para ir cerrando, digo, nos puede servir un poco, ¿no? Digo, podemos garchar todo. Sin embargo, hay que organizarse, ¿no? Digo, y si hacemos un gran colectivo de garche, y seguramente alguien va a dar un poco más de instrucciones, pautas, ¿no? Como organización mínima. Me parece que, en parte, el garche nos gusta a todas, todos y todes. Sin embargo, también hemos ido reconociendo de qué manera eso puede funcionar mejor para que el disfrute sea colectivo.
Sí, aparte va a haber más gente yendo a votar, no va a haber tanto voto en blanco.
Un voto feliz, digo, después de un buen garche uno anda más contenta, qué sé yo. Ahora, no es tan sencillo llegar a un buen garche y eso hay que tenerlo claro. Pero con la política me parece que, y con la conducción, con la mirada, con la comunicación, lo mismo pasa en las relaciones sexoafectivas, ¿no? Como, si eso no está, y se pierde un montonazo de la potencialidad que debería tener. O sea, ¿vamos a seguir teniendo relaciones? Sí. ¿Pero la podemos pasar mejor? Sí. Bueno, dale, loco, organicémonos. Y lo hagamos así. Me parece que en ese sentido, jugando un poco con esa metáfora, pero que habla también de la sensación muchas veces de sentirnos, digamos, manoseados, abusados, culiados, que es un garrón. Y que, digamos, cuando se da esa disociación tan fuerte entre las organizaciones, las dirigencias y las ciudadanías, esa sensación se vuelve permanente. Y esa sensación es una sensación que va a despertar ira, va a despertar bronca, despierta impotencia y no es un lugar de construcción. Volvemos sobre un poco lo mismo que charlamos la otra vez. Es en función del amor colectivo, compartido, aceptar las disidencias, complementar. Me parece que la complementariedad, salir un poco de la amenaza, de la sensación de amenaza permanente de los otros, es fundamental para poder dejar de construir tantos personajes y construir más miradas de líderes y de pueblos en los que, nada, vayamos a un lugar mejor. Venimos hace mucho tiempo yéndonos a la mierda. Mucho
coincido.
Tiempo. Mucho coincido. Tiempo. Generaciones y generaciones. Eso es muy complejo. No está bueno, no nos hace felices y no es justo. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos gente con cabeza, con corazón, que nos diga, che, mirá, yo la vengo pensando un poco más, estaría bueno por acá. Pero que esa gente, digamos, que esas personalidades también estén en contacto y en conversación con su base. Porque si no, ahí no queda más que eslogan. Y eso es el peor de los riesgos a los que podemos seguir sometiéndonos. Ya sabemos lo mal que nos fue con eso.
Sí, coincido. Más mensajes. Siempre muy interesante escuchar a Ana Miguel, nos dicen por acá. Desde antes de empezar la columna.
Muchas gracias.
Así que tiene mucha gente acá prestando el oído. Y bueno, y para despedirnos, ¿nos vamos con el audio polémico o no?
Nos vamos con el audio polémico, con un poco de humor en realidad. Pero antes tenía que saludar a los estudiantes de Radio 1 que están. Hoy empezamos la clase y nos despedimos diciendo que venía para acá. Y dijeron, no, vamos a escuchar. Así que nada, si podemos tener oyentes ahí casi obligados, ¿no?
Sí.
Y obligados. No, le mandamos saludos.
Lo importante que
es con cariño. Oyentes, no es que se están obligados.
No, y aparte lo importante que es tener oyentes fuera de la de la edad de riesgo, ¿no? Eso es importante también. Necesitamos. FM La Plaza se está renovando.
Es importantísimo la conversación entre generaciones.
Si no, nos vamos a quedar sin oyentes. Todo bien.
Fundamental.
Nos vamos a quedar sin oyentes, si no.
Así es. Bueno, así que un saludo grande ahí para.
Bueno,
para
que entonces, agradecerte siempre, Ana, como siempre, dije muchas veces siempre.
Siempre, por la columna, mucho tiempo.
Hasta la semana que viene. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana, por supuesto, y nos vamos con este audio polémico. Pongámosle. Nos vemos.
Adiós.
Ya vimos que muchos espacios políticos son como la educación sexual. Se enseña, se concientiza, pero no se ejerce. Hasta que llega el peronismo, que es la parte después de la educación sexual, donde se coge. Esa esencia puede verse en esta típica iconografía. Tiene un significado. P, Perón, B, viva, viva Perón. Pero si uno mira la B no como una letra, sino como dos segmentos que forman un ángulo, podría llegar a...